comentado durante la mañana los resultados de la encuesta realizada por el Centro de Encuestas de la Universidad Católica para evaluar la percepción que tiene la gente del servicio de la Defensoría Penal Pública. Hay cifras que son preocupantes. Un 53,6% está de acuerdo con las llamadas detenciones ciudadanas, lo que significa que más de la mitad de los encuestados está de acuerdo, por ejemplo, con el hecho que se castigue a presuntos delincuentes desnudándolos, golpeándolos o insultándolos a la vía pública, una escena que se ha transformado casi en una escena común en los medios de comunicación a través de cámaras que son captadas por la misma gente. Queremos hablar de estos resultados de la encuesta Percepción del Servicio de la Defensoría Penal Pública, precisamente con el defensor nacional Andrés Manque, que ya está con nosotros en estudio. Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Hola, buenos días. Hablamos de percepción, hablamos de un tema, no sé si emocional, pero ¿esto es grave? ¿Está más del 50% es grave?
A mí me parece que es muy grave. O sea, estamos hablando de una encuesta a nivel nacional, dirigida por un equipo de primer nivel en estas materias, por el equipo de David Bravo, del Estudio Longitudinales de la Universidad Católica, y que refleja que más del 50% de los chilenos está de acuerdo en algo que es bastante repudiable. Es un hecho grave, ¿eh? Nosotros, ¿por qué hicimos, incorporamos estas reflexiones o estas preguntas también? Nuestro propósito es levantar información acerca del conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía. Lo hacemos permanentemente respecto a nuestros usuarios. Aquí lo ampliamos a la ciudadanía respecto de la existencia de la Defensoría y la labor que nosotros cumplimos, precisamente para tener una evaluación más amplia de nuestro quehacer, generar un diagnóstico y seguir generando las actividades de mejora, las modificaciones que nosotros hacemos permanentemente en las orientaciones y nuestros objetivos estratégicos para cumplir nuestra misión institucional, que es servir a las personas que requieren defensa pública. Les pusimos estas otras porque si el contexto siempre va a ser desde el ámbito de los derechos y garantías, y tenemos como sociedad una dicotomía aquí entre represión y garantismo, podíamos siempre inducir puras preguntas de derechos, de garantías, de conciencia social respecto de determinados grupos más vulnerables, podíamos generar como un ambiente para que la gente contestara en una misma orientación. Claro. Entonces, esas preguntas las acompañamos de evaluaciones hacia el sistema, preocupaciones sobre el quehacer nacional, que marca también la delincuencia como principal factor de preocupación de la ciudadanía, y los temas de las detenciones ciudadanas, entre otros, para matizar y para que desde el punto de vista de nuestro tengamos una respuesta más genuina. Ese aspecto me parece grave, pero como lo conversábamos al inicio, sí estamos en un terreno en que me parece que es el indicado para contrarrestar esta impresionante adhesión, es que la sociedad organizada, y no digo solamente las organizaciones públicas y privadas, o sea, sociedad civil, medios de comunicación, se dan cuenta que este es un problema grave, serio, que tenemos que ordenar y combatir y generar información y tratar de desvirtuar esta situación.
Estamos con Andrés Manque, defensor nacional, comentando los resultados de esta encuesta de percepción del Servicio de la Defensoría. Ahora, este 53,6% que está de acuerdo con las detenciones ciudadanas, ¿lo sorprendió, Andrés, o era un dato que esperaban?
No, a nosotros nos sorprendió, es muy alto, ¿eh? O sea, que hayan personas que estén de acuerdo, de hecho, hay gente que lo hace, ¿eh? Afortunadamente, la gente que lo hace no ha aumentado, o sea, tenemos el mismo número de casos, no estamos tampoco en una explosión de casos que reflejen esta adhesión. O sea,
adhesión que antes.
Hay mayor adhesión que antes, no teníamos una medición tan clara al respecto, pero más de la mitad de los chilenos es demasiado. No
sé. ¿Cómo se lo explica, Andrés?
La explicación inicial, yo creo que esto va de la mano de lo que hoy día, a propósito de las percepciones que existen, tenemos como evaluación del sistema de justicia. Con una evaluación del sistema de justicia tan baja,
bajísima, roja.
Roja completamente, naturalmente esta connotación de las mal llamadas detenciones ciudadanas, después podemos hablar de eso, pero que es un poco hacerse justicia por la propia mano, es como la respuesta a que si yo considero que el sistema oficial funciona mal, bueno, este otro artificial...
Me hago cargo yo,
claro,
una especie de consecuencia.
Entonces, pero insisto, afortunadamente... nuestra sociedad no se comporta como dice que adhiere de acuerdo a sus percepciones. No estamos todos los días, digamos, países en Latinoamérica que estos temas de justicia por propia mano son bastante graves y complejos. Pero allí hasta las detenciones está muy bien. Si eso es un poco lo que todos los ciudadanos tenemos que aportar al funcionamiento de una sociedad y al fortalecimiento de la paz social. Lo que viene después está de más y está de más porque es muy complejo, desde el punto de vista estructural es otro delito, es un ilícito distinto al que se está tratando de precaver, y además es aumentar aún más esta falta de legitimidad que tienen las instituciones del Estado, las que participan en el sistema de justicia, falta de legitimidad hacia credibilidad o confianza hacia las policías, hacia el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto, y termina grabándolo, porque naturalmente los medios lo cubren, es una noticia que existe, y la gente se está, digamos, imaginando que esta es una realidad que puede ser posible, y de verdad tenemos que todos estar de acuerdo en que tenemos que hacer los esfuerzos para que esto cambie.
Estamos con Andrés Manque, Defensor Nacional. Para ir cerrando el tema de las detenciones ciudadanas, ¿cuáles son los riesgos de que esto finalmente vaya creciendo en adhesión, que adquiera una cierta legitimización dentro de la ciudadanía, que la gente considere que esto es legítimo, que considere que esto es está dentro de sus derechos? Hemos visto lo que ha pasado en otros países, donde esto ya se fue de las manos, definitivamente, sí, en Brasil, en Argentina.
Termina con linchamiento y con muerte de personas.
En Bolivia,
en México. Yo espero que no. Que esta sea una adhesión en el contexto que estamos hablando de una mala evaluación del sistema de justicia, una sensación de inseguridad desde el punto de vista de la percepción muy alta, completamente distorsionada con las otras encuestas que dicen relación con los temas de seguridad, y una sensación de temor también alta. Ese contexto hace que, más que las... Estoy especulando, es una hipótesis, más que una adhesión a buscar legitimidad, es una adhesión a este contexto que estamos en una sociedad insegura, atemorizada y desbordada por la delincuencia. Y eso hace que, si me preguntan qué pasa con las detenciones ciudadanas, yo adhiero. Pero tenemos que tratar...
Pero que esta es la idea anterior ya establecida de alguna forma, es una respuesta.
Sí, claro. ¿Hay
un clima de caos? Ya,
es que yo creo, ¿no? yo creo que estamos en un clima artificial,
o sea, creado por quién, por los medios de comunicación.
No, yo creo que han aportado lo suyo. No es un tema solo de los medios de comunicación. O sea, si tú me preguntas por qué estamos en este ámbito, porque hay un terreno que lo ha permitido. Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como agentes del funcionamiento del sistema de justicia, claramente tenemos una mala evaluación de la ciudadanía. Tenemos un problema de información. Solo la mitad de las personas conoce el sistema de justicia penal o dice haber escuchado hablar de la reforma procesal penal, y de esos, cuando se le pregunta a ese 52%, si qué conoce, realmente no conocía nada, y solo un 26% de ese 52%, estamos hablando de un 13-14%, conoce realmente el sistema de justicia. Ahí tenemos un problema. Y eso alimenta que cualquier información que pueda impactar en un momento determinado no tenga un correlato, decir, sí, este es un caso aislado porque el sistema funciona de esta otra forma en la mayoría de los casos. Y ahí tenemos una distorsión, tenemos un sistema que no está conectado con la ciudadanía, y es algo que respecto a lo cual tenemos que hacernos cargo. Otra también son las coberturas de medios de comunicación. Yo en algún canal de televisión lo reflejaba. Una vez me tomé el tiempo desde el inicio de un noticiario central en la noche, pasaron 27 minutos y solo temas de delincuencia. Y es el mismo país en que vivo yo. No es la vida que yo veo, y yo ando harto por la calle y vivo justo donde se está más grave la delincuencia, que es en la región metropolitana, de acuerdo a todas las mediciones. Y con imágenes, a propósito de Portonazo, en que ya estaban hablando de otra noticia y seguían mostrando una imagen del mismo Portonazo. Entonces,
depende del canal igual.
No, depende del canal. Y por eso te digo, y no es solo de los medios. Y también ayudan, y también yo lo he señalado, programas en que las mismas policías actúan con los medios de comunicación en situaciones en que la información que están entregando es también alarmante. Es una situación aislada, pero si yo la veo en un programa de hora y media, en un día que dura 24 horas, pareciera que es la vida que me toca vivir a mí, y resulta que no es así.
Hay un tema que nos preguntan harto en las redes sociales. Estamos con Andrés Manque, Defensor Nacional. ¿Hasta cuándo es válida una detención ciudadana? ¿Cuándo comienza a ser delito? ¿Hasta cuándo la retención, que es algo legítimo, hasta pasa a ser un delito? ¿Dónde está el límite?
Sí, las policías están obligadas a detener a una persona cuando se ha cometido un ilícito flagrante o hay indicios de que se está cometiendo un ilícito, porque uno puede cometer un error. Muchas de estas detenciones las buenas detenciones ciudadanas también terminan que se equivocaron, no era la persona que había cometido el ilícito, pero para ir a la pregunta, hasta retener a la persona, hasta en la jerga policial, hasta reducirla. Y lo que vemos nosotros en televisión a veces es una persona y que tiene a 12 o 15 que lo tienen ya reducido. Hasta ahí, nosotros como ciudadanos no estamos obligados, pero estamos autorizados, y es un poco lo que nos pide la convivencia social, es colaborar frente a una comisión de un ilícito que lo estamos viendo, poder detener a la persona que lo ha cometido o que nos parece a nosotros que lo ha cometido. Hasta ahí y avisar. A la fuerza policial.
¿Se le puede amarrar o eso ya empieza a ser complejo?
Es que ya entramos en situaciones que hay que ver caso a caso. Si hay una persona, si somos nosotros dos y hay un tipo de 2 metros, y lo va a tener agarrado a la mano, seguramente no nos va a servir y se nos va a arrancar. Puede ser que sea necesario, pero si es un cabro de 15 años y hay 15 personas, no tiene para qué amarrarlo.
Claro, proporcional.
Tiene que ser proporcional. Pero más allá de amarrarlo, todo lo que vemos, esas pateaduras en la cara, los insultos, los desnudos, los escupos, o sea, todo eso es un delito adicional. Y que tenemos gente formalizada por esos ilícitos, y que es otro hecho grave más, que termina de nuevo afectando la convivencia social, que es precisamente lo que mueve a esta persona que ve alterada su convivencia social, vive en un país que aparentemente fuera muy inseguro. Ahora todas las encuestas, todas las percepciones, tanto nacionales e internacionales, no nos muestran, ninguna ciudad de Chile está en el ranking de nada de inseguridad, ni en el mundo ni en encuestas separadas de Latinoamérica, realizadas unas por la Organización de Naciones Unidas, otras por la Organización de Estado Americano. Pero bueno, si tenemos esa percepción, eso es lo que trata de o provoca la reacción de la gente. Y el propósito que tiene se ve completamente alterado, porque termina agravando precisamente esa convivencia que ellos ven alterada.
Conversamos con Andrés Manque, defensor nacional. Ahora, ¿qué le parece el hecho que autoridades hayan puesto involucradas en detenciones ciudadanas o en llamadas a detenernos? Me refiero concretamente a lo ocurrido con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reinato. Encaró un grupo de delincuentes que había asaltado a una pareja argentina.
Ahí es lo que hablábamos al inicio. Tenemos que estar todos totalmente sintonizados, porque ahí hay una señal de personas que ejercen cargos públicos y de representación popular. Por lo tanto, los mensajes que damos, más allá de la situación que se pueda vivir, que es compleja, es más reprochable que un ciudadano de a pie, por así decirlo, en que en el fondo puede reaccionar de una forma, alterada y cometer un error. Todos los demás debemos estar completamente conscientes de las cosas que hacemos, y los mensajes que damos y las responsabilidades que tenemos como autoridades públicas. Tenemos que tener sumo cuidado de que no se vea avalado por ningún ámbito de alguna autoridad de ese tipo conductas como esta. Yo sé que todos, o sea, a mi hija mayor la han asaltado 2 o 3 veces. Claro, si yo lo veo, yo diría, no, a ese tipo yo lo voy a matar. Está bien, pero lo puedo decir como una reacción, pero a la hora de hablar como Andrés Manque, defensor nacional, uno tiene que actuar dentro del contexto de que se trata, y no puede salirse de la raya, por así decirlo. Y hay que tener mucho cuidado.
¿Primó qué? ¿El populismo? ¿Qué primó en este caso? ¿Por qué?
Lo desconozco. A mí me parece que
la forma de ser de la alcaldesa, que también es más visceral.
Sí, pero claro, es que la forma, uno no deja de ser la... En este tipo de cargos no lo deja de ser en ningún día de la semana ni en ninguna hora del día. Tiene que actuar como tal, ¿no? Es parte del cargo y la carga que lleva ciertas representaciones, más aún las representaciones populares. Uno no actúa por sus instintos o por su forma de ser. Tiene que siempre anteponer la función pública a su personalidad. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, o sea, en los mensajes, la preocupación que genera en ustedes, en los distintos medios, en la sociedad civil, en el mundo académico, en todos los actores del sistema, las autoridades políticas, las autoridades parlamentarias, esto lo ven como un hecho grave, y es importante que se mantenga en ese rango, precisamente para que ahora nos pongamos a ver dónde tenemos las responsabilidades y las brechas para poder empezar a hacerse cargo, porque tampoco es decir, no señores, ustedes, todos los chilenos están equivocados. No, o sea, si es la percepción...
¿Recojo molestia de sus palabras hacia la alcaldesa? ¿Se va a manifestar esa molestia?
No es que sea una molestia hacia la alcaldesa. A mí me parece que...
En tanto autoridad.
Tenemos que tener... Somos más responsables. Somos más responsables las personas que dirigen organizaciones, sean públicas o privadas, o que ejercen cargos de elección popular.
8 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una breve pausa, que mañana será otro día en concierto. Ya al regreso seguimos conversando con Andrés Manque, defensor nacional. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.
Entonces, nuestra encuesta en @conciertoradio.
Y estamos aquí en estudio de Radio Concierto conversando con el defensor nacional, Andrés Manque. Andrés, y en el tema de fondo, ¿no? El corazón un poco de la discusión, que es la confianza de los chilenos en la justicia. La nota ha sido, lo decíamos, bastante mala, nota roja, un 3,2%. Ha sido evaluado el sistema judicial según este estudio de la Defensoría Penal Pública de la Universidad Católica. ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer con esta nota roja?
La autocrítica la tenemos desde hace rato. Nosotros como Defensoría, y es lo que uno puede ver también en palabras de otras autoridades, de tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. La primera, digamos, responsabilidad es reconocer que hay una completa desconexión en la información que se tiene del sistema y de los roles de cada uno de los intervinientes, y las expectativas también que se generan respecto del funcionamiento del sistema procesal penal. Hay muchas cosas que se le piden al sistema procesal penal que no los vamos a encontrar ahí, y por lo tanto, con un diagnóstico equivocado, las medidas o las formas de tratar de buscar objetivos de mejora en ese espacio, en ese ámbito, no la vamos a encontrar. Conjuntamente con esa evaluación, respecto a las instituciones, es bastante más alta por separada. También quisimos hacerlo para no sesgar la visión de una institución, y también tratar de ver en esta apreciación respecto del sistema, que es baja, se ratifica que es baja en nota roja, y respecto a las instituciones un poco más alta. Pero también a la pregunta de ¿dónde invertiría usted respecto de cómo mejorar el combate a la delincuencia o el funcionamiento del sistema de justicia? Los dos primeros ejes de respuesta están en la prevención y en la reinserción y rehabilitación. Que pareciera que uno dice, bueno, es lo que decimos los expertos, es lo que dicen las instituciones. No, es lo que está diciendo la ciudadanía también. Entonces,
también ha permeado ese discurso.
Claro. Entonces, nos están marcando dónde está la agenda larga. Pero los ámbitos reales de prevención y los ámbitos reales de ambiente, reinserción y rehabilitación, no lo vamos a encontrar desde el momento en que se judicializa una causa por el Ministerio Público y se dicta una sentencia condenatoria por el Poder Judicial, con todo el proceso de, persecución y defensa que juega con los dos actores principales del sistema. Entonces, seguir buscando la respuesta solo en la parte del medio, cuando los extremos donde la misma ciudadanía nos está marcando que están aparentemente las mejores soluciones, las que pueden generar una mayor rentabilidad desde el punto de vista de la solución del problema, también nos van marcando que la ciudadanía en algún sentido sí está proclive a recibir la información, porque entiende bastante más de lo que suponemos. Y por lo tanto tenemos que desplegar ciertas destrezas y herramientas que no hemos desplegado, porque la desinformación y el desconocimiento acerca de lo que hacemos es grave, es seria, y si eso es así, no tenemos posibilidades de mejorar estas percepciones, porque lo que hagamos no se va a lograr percibir, porque no se conoce. Entonces pasa a ser como inocuo, no vamos a lograr el
Estamos con Andrés Manque, defensor nacional. Hay otro aspecto del estudio que quisiera conversar contigo también, Andrés, que tiene que ver con el que el 95% prácticamente de los encuestados cree que existen sectores de la sociedad que reciben beneficios judiciales por su estatus social o apellido. 95%. O sea, si hablamos de igualdad ante la ley, aquí estamos, pero muy, muy lejos de eso.
Un poco lo que estamos viendo a propósito de casos que se están ventilando hoy día, mucha connotación.
El caso Cabal, por ejemplo.
Pública.
No, dale, compañera, había una encuesta Cadem que decía que cerca del 80% pensaba que ella había recibido menos castigo, digamos, o menos medidas cautelares que el resto por ser quien es, digamos.
Si nos vamos a los apellidos, perdón, Martín Larraín,
por ejemplo, también.
Alguno.
Sí, y ahí tenemos claramente. Sobre todo en estos que estamos viendo ahora, Sokimich, Penta, Cabal, este doble problema, y que no lo vamos a encontrar en naturalmente modificando las leyes que informan el sistema procesal penal, sino que uno está en la información, porque esa es una distorsión que no es real. Es visible, porque los otros casos no los ven. Entonces, que una persona salga de una audiencia de formalización sin medidas cautelares de intensidad tal que permitan la privación de libertad total o parcial, aparece como un fracaso del sistema. Ahora, si uno va a 300 audiencias que se desarrollan todos los días en el Centro de Justicia, va a encontrar la misma proporción. En pocos casos se llega a la prisión preventiva y en otras se establecen medidas cautelares distintas, pero esos no se conocen. Ahora, eso también va de la mano de lo que nosotros no hemos logrado informar y de hemos colaborado a desnaturalizar y generar expectativas en la comunidad distintas a las que ofrece el sistema. La audiencia de formalización, en los casos que ustedes han visto, dice, bueno, y generan, mira, viste, no quedaron presos. Bueno, si esa es una audiencia de garantía a la persona que está siendo imputada, no es una acusación. Es precisamente, como hay una investigación, y todos sabemos que hay una investigación, yo imputado, necesito que me digan quién me está investigando, por qué hechos, qué antecedentes tiene para poder ejercer mi derecho de defensa. Y resulta que eso, que en el sistema procesal penal es una garantía para el imputado, se ve hoy día como una necesidad de buscar el primer espacio de condena respecto a una persona. Y es lo que las audiencias de formalización son las que tienen la mayor cobertura. Luego los juicios no tienen la cobertura y es ahí donde se condena o se absuelve. Y resulta que hoy día se ven fracasos y se le pide al Ministerio Público que consiga siempre medidas cautelares que no tiene el propósito lograr. No lo necesita para la investigación y no necesita desnaturalizarlo, pero los agentes del sistema somos personas y naturalmente tensiona el hecho de que hay una expectativa de que logremos esa. Y vamos desnaturalizando el sistema. Y lo segundo es que sí tenemos que tener presente que hay cierto, distorsión en el reproche social que hay respecto a determinadas conductas desde el punto de vista de nuestro marco normativo y la sanción penal que tienen, que el que existen respecto de otras. O sea, naturalmente, los delitos económicos tienen una sanción distinta que los delitos contra la propiedad comunes y corrientes, hurtos y robos, y ese es un contexto, de nuevo, que no vamos a lograr modificando la ley que tramita el proceso penal. Bueno, lo vamos a encontrar en el Código Penal, que establece esta diferenciación de pena, que genera de verdad un desequilibrio que permite tener esta mirada de la ciudadanía que hay grupos privilegiados en nuestro país.
Yo ese argumento lo compro perfectamente, Andrés, en el caso, por ejemplo, del caso Cabal, que está empezando. Pero el caso de Martín Larraín, que siguió avanzando y la sensación no solamente se mantuvo, sino que se incrementó respecto a lo que pasó con Martín Larraín. O sea, la sensación que queda, derechamente, una sensación de impunidad. Y que Martín Larraín no fue juzgado de la misma manera que cualquier hijo de vecino por ser quien es. Ahí, en ese caso, Andrés, ahí hay una percepción que es difícil de combatir, que no tiene que ver con mostrar más o menos casos.
Sí. Es un caso completamente distinto, porque es un delito común y corriente, tiene todo el contexto de otras personas que han sido condenadas y condenadas a penas privativas de libertad, sin ninguna duda. Dicho eso, no hay ningún sistema infalible, ni para lo uno ni para lo otro. Ni vamos a terminar condenando a todos los responsables, y también cometemos errores y privamos de libertad a personas que son inocentes. Nosotros, de las 350.000 personas que atendemos, 47.000 son declaradas inocentes o no responsables del ilícito que se le imputaba. Esa es la dimensión que genera la necesidad de tener un sistema equilibrado. Esas personas necesitan tener el espacio porque la investigación es indiciaria, es inicial. No se le puede pedir tampoco al órgano policial ni al Ministerio Público que garanticen que todas las investigaciones que se inician son respecto de personas, de delitos que existen y de personas que son responsables, porque si no, solamente podrían iniciar cuando, no sé, una investigación teniendo la convicción absoluta. Si ellos están investigando, están tratando de llegar información para determinar si es que existe un hecho ilícito y las personas que lo responsabilizan. Nosotros, de las 47.000 personas que logramos obtener la absolución o la declaración de inocencia o no responsabilidad, 2.500 de ellas han estado privados de libertad en alguna etapa, algunos por un día, pero algunos por un par de años en prisión preventiva, y eso parece grave, tan grave como el otro caso que ustedes relatan. El sistema se puede equivocar, pero tienen que estar los equilibrios para que eso no ocurra. Naturalmente que un caso que genera una
pero de connotación pública.
Con connotación pública, que genera esta visión de falibilidad del sistema, le hace un daño irreparable que es difícil de combatir.
Uno logra entender que hay errores, etcétera, pero lo complicado acá es la igualdad ante la ley, es que el sistema sea permeable a intervenciones de personas con autoridad. Hablamos del hijo de un ex senador, de un político importante. Entonces, esa es la sensación ciudadana que uno también puede empatizar, ¿no? ¿Sí? Acá no todos somos iguales.
No estoy, o sea,
y tener un apellido Larraín tiene consecuencias.
Claro, pero también desde el punto de vista de las autoridades, el sistema que sea permeable va a ser permeable. No es imposible tener algo que por su propia naturaleza y su estructura no tenga la posibilidad de ser permeable. No digo con esto, entonces, ¿sabes qué? Todos los errores nos lavamos las manos porque se pueden cometer. No. Y ahí es donde está la importancia de que existan controles siempre. Y me voy a salir de otro tema. Por eso nosotros nos hemos opuesto a la existencia de facultades de las policías que no tengan control jurisdiccional, como este control de identidad preventiva. El otro control existe hace rato. Estoy mostrando un ejemplo. O como se le otorguen facultades también durante la persecución penal para que el Ministerio Público realice ciertas acciones sin control de la persona, de la defensa de la persona imputada y sin control jurisdiccional, y que puedan tomar acciones, digamos, por propia iniciativa de ese organismo. Naturalmente, la posibilidad entonces de permear es mucho mayor. Lo que tiene que hacer un sistema es facultad que otorga, control que establece. Si es que desequilibramos el sistema, las posibilidades de que se lleguen a situaciones como este caso, o como personas que son inocentes, que son privadas de libertad, van a estar a la orden del día y van a ir aumentando. El propósito que debemos seguir todos nosotros es que eso no suceda.
Le queremos agradecer a Andrés Manque, defensor nacional, por venir al estudio de Radio Concierto a conversar con nosotros de esta encuesta de la Universidad Católica, donde hay datos muy interesantes que podemos seguir profundizando mucho rato más. Muchas gracias, Andrés, por venir esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en nuestra encuesta y por el funcionamiento de nuestra institución.
Que esté muy bien, buenos días.
Gracias, buenos días.